Señores, reanudo grabación. Buenas tardes. Doctor Jesús, doctor Carlos.
Buenas tardes, doctora Diana.
Buenas tardes, doctora. Doctora, la señorita Eileen creo que quería entrar. No sé si de pronto se le puede permitir el ingreso a la audiencia.
Claro, sí.
Ya le voy a avisar entonces.
Voy empezando, ¿le parece, doctor Jesús? ¿O aquí está
Listo,
ya?
doctora.
Bueno, listo, 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 listo. Bien, reanudo grabación, expediente 2024-17-3649, presentado por la señora Agudelo Barceló, acompañado a su apoderado judicial contra el Banco de Occidente. Luego del receso adoptado por este despacho, manifestamos las siguientes consideraciones que desatan el presente asunto en los siguientes términos. Y debo dejar claro que están dados todos los presupuestos procesales conforme lo dispone el artículo 24 del Código General del Proceso, la Ley 1480 del 2011, artículos 57 y 58, y por tanto este despacho va a resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de los involucrados en cada actuación y en el desarrollo de la relación contractual, teniendo claro que estamos ante una operación activa y esta es de tracto sucesivo. No hay discusión alguna respecto del producto financiero adquirido por la aquí demandante, sus condiciones y características, tarjeta de crédito regulada en el Estatuto Mercantil 1400 y siguientes del mismo, donde la entidad financiera le otorga un cupo para que la consumidora pueda disponer de ese cupo, sea a través de medio de pago, a través de avances, cualquier otro servicio de ese producto financiero, y que a su turno, pues ella deberá cancelar el pago de la cuota o el valor de lo consumido y afectado en la tarjeta de crédito, que a su turno, pues este puede ser liberado y puede volver a utilizar el cupo de la misma. En este asunto, o más bien en el marco de la acción de protección a consumidor financiero, pues es importante tener en cuenta que pues la actividad financiera es considerada de interés público y por tanto la irradia la Constitución en los artículos 78 y 35 de la misma y exige a cargo de la entidad financiera el cumplimiento de mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la prestación del servicio, dado que tiene pues un control de las operaciones, cuenta con sistemas de información, cuenta con los canales para poder llevar a cabo todas las transacciones que ofrecen a efectos de la utilización del servicio financiero. Y es allí entonces como la entidad financiera diseña esos canales, productos y el contrato per se, pues esa adhesión es de adhesión, y esto no significa que sea abusivo, sino que es de adhesión. En la medida en que no hay una negociación para efectos de adquirir el producto financiero, entonces, pues esa es la circunstancia en la que el ordenamiento jurídico le exige a la entidad financiera comportarse como un buen hombre de negocios, sumado al acatamiento de las obligaciones pactadas contractualmente. Más aún cuando emerge de la relación de confianza que depositan los consumidores financieros a las entidades para la utilización de sus productos, sean porque le ofrecen algún beneficio, alguna exoneración particular en la utilización del producto. Por otro lado, también tenemos que el Código Civil consagra principios que irradian esta relación de consumo financiera en la que pues, se le exige actuar de buena fe exenta de culpa a la luz del artículo 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Y esta buena fe lo que traduce es un parámetro de conducta en el desarrollo de las relaciones contractuales desde el momento de la colocación y durante el tracto sucesivo para efectos de otorgar información debida, obligaciones de seguridad en consideración a la posición que detenta el consumidor financiero. Por otro lado, tenemos un estatuto del consumidor financiero, que es la Ley 1328 del 2009, donde se consagran estos principios que ya he hablado de debida diligencia, de información, de estándares de seguridad y calidad, como lo señala el artículo séptimo de la misma disposición. Y sumado a ello, pues es importante exponer que estas circunstancias de calidad y seguridad en las operaciones que otorga las entidades financieras deben acatar unos requisitos mínimos que están consagrados en la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1 de la misma, en todo tipo de canal, oficinas, corresponsales, cajeros, automáticos, PIMPAD, QRs, banca móvil, internet, sistemas de acceso remoto. Y por tanto, le corresponde a la entidad financiera identificar unas circunstancias de vulnerabilidades informáticas y otorgar mecanismos fuertes de autenticación a los consumidores financieros para llevar a cabo sus operaciones o transacciones. Sobre el particular también lo manifestó el abogado de la parte activa, una providencia de la Corte Suprema de Justicia el 19 de diciembre del 2016, en la que indica pues, que la circunstancia de interés público lo que exige a la entidad financiera es que en principio las operaciones o los riesgos de pérdida por las transacciones electrónicas en principio correrían por su cuenta y por tanto debe asumir la entidad financiera las consecuencias derivadas de la materialización de los riesgos a través de la reparación de los perjuicios debido a que los consumidores han confiado en la seguridad que ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de los dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva de acceso al portal transaccional de sus claves. Igualmente, hay otra providencia del órgano de cierre del 18 de diciembre del 2020, ponencia de Luis Alfonso Rico, en donde se determina las circunstancias asociadas a algo que se tiene, algo que se sabe, algo que se conoce, y estamos allí hablando de esos elementos transaccionales que la entidad financiera le concede a los consumidores financieros para la utilización de los productos. Y allí entonces se evaluará en cada caso en concreto, el riesgo de la operación en consideración a que puede existir algunas circunstancias en las que la actitud o el comportamiento de los clientes tengan una incidencia en esa pérdida o en ese perjuicio que pretenden endilgarle a la entidad financiera, debido a que pues suministraron esos controles de autenticación que el banco ha diseñado, como lo son algo que se tiene, que es la tarjeta o los números incluidos o insertados en la tarjeta de crédito, algo que se sabe como lo es la clave numérica, en este caso hacemos referencia al CVV, que también es un número que está insertado en el producto financiero. Y allí entonces, pues se extrae de esta jurisprudencia que la responsabilidad no es automática. A su turno, la ley 1328 del 2009 también le exige al consumidor financiero el acatamiento de medidas de autoprotección que se ven en el artículo sexto, como son los de revisar los términos y condiciones, informarse frente a cómo emplear los productos y servicios, observar las instrucciones y recomendaciones impartidas por la entidad financiera. Circunstancias que también se evaluarán en el marco de esta actuación. Por su parte, hay una circular externa que ya está en vigencia, que es la 06 del 25 del 06 del 2025, donde modificó la circular básica jurídica asociada a los mecanismos fuertes de autenticación y estableció circunstancias de biometría, de factores de autenticación más robustos para efectos de realizar operaciones, teniendo claro que la firma digital pues, se da en los lineamientos de la Ley 527 del 99. Entonces, introduciéndonos a este, o teniendo en cuenta este ámbito normativo, vamos a analizar el caso en concreto. Y como ya lo indiqué desde hace unos minutos, pues no hay discusión alguna frente a la existencia del producto financiero y la entrega del plástico. Plástico que sirve de instrumento para la realización de las operaciones, circunstancia que era conocida por la aquí demandante, quien confesó que con anterioridad a estas operaciones, pese a que fue contradictoria en su declaración, cuando se le exhibió el documento del log transaccional, se pudo vislumbrar que con anterioridad a las operaciones cuestionadas que cursaron el 13 de enero del 2023, perdón, del 2024, ya había utilizado el canal virtual, con como instrumento de pago a la tarjeta de crédito, para lo cual describió claramente cuáles eran esos instrumentos o herramientas que le otorgaba la entidad financiera, sumado que en la declaración del representante legal en el interrogatorio no existía algún parámetro, circunstancia que también se pudo corroborar por parte de este despacho en el informe de seguridad, porque no había ningún parámetro para la realización de operaciones en ámbito virtual. Con afectación a la tarjeta de crédito. Está claro que contaba con cupo disponible, es decir, no hubo un extracupo o un sobrecupo. Lo cierto es que, más allá de que la justicia rogada en el caso objeto de análisis se dio por 6.640.387 pesos, en el devenir del proceso, este despacho va a emitir, y así lo permite la ley 1480 del 2011, irnos por fuera de lo pedido, es decir, vamos a analizar todas las operaciones cuestionadas que ascienden a más de 8 millones de pesos, en la medida en que todas cursaron el mismo día y las pruebas que reposan dentro del plenario, hago referencia a los log, las investigaciones de seguridad y las declaraciones al unísono de los sujetos aquí involucrados, pues se ha respetado el debido proceso. Voy a extender y hacer esa flexibilización de la congruencia en mi sentencia a efectos de pronunciarme frente a las seis o, perdón, siete operaciones cuestionadas que ascienden a más de 8 millones de pesos y no solo a los 6 millones que fuesen planteados en el escrito de la demanda, respetando el debido proceso y la contradicción de cada uno de los documentos que se adosaron al expediente y que fuesen también utilizados y exhibidos en el marco del interrogatorio. Ya dejando esto sentado, además el Tribunal Superior de Distrito Judicial, que es nuestra segunda instancia, en distintas providencias ha señalado que este despacho tiene esa facultad siempre y cuando pues dada la naturaleza de la acción de protección a consumidor financiero, siempre y cuando se respete la contradicción del acervo probatorio, circunstancia que aquí está, ha sido garantizada. Procediendo entonces a cómo cursaron las operaciones, resulta de suma relevancia dejar sentado, porque así lo confesó a los interrogantes que realizó este despacho, que la aquí demandante ingresó a través de Google, no directamente a Avianca, sino a través de Google, colocó a Avianca y pues accedió a comprar unos tiquetes que con la anterioridad también había comprado a través de otras plataformas en Latam, como se puede vislumbrar en el log, circunstancia que además fue recordada en sus alegatos por la parte pasiva. Lo cierto es que ingresó a el establecimiento de comercio y digitó, y es aquí donde me voy a detener, lo asociado a su instrumento transaccional. Es decir, tuvo la conciencia de digitar los dígitos, o más bien de registrar los dígitos contenidos en la tarjeta de crédito y su CV para darle proceder. Otra cosa es que la página web le apareciera un error, era distinto, y que no pudo realizar la compra del tiquete es distinto a que no hubiese suministrado los elementos transaccionales y lamentablemente pues en la página de espejo y como ella lo señaló muy curiosamente en su declaración el candadito de arriba no significa que tenga un antivirus activo, sino si se encuentra en una página segura. Y allí es cuando ella luego trae a colación en su declaración, cuando se le pregunta sobre el antivirus, pues circunstancia que también es una medida de autoprotección, habló sobre el candadito. Entonces ahí hay una confusión entre qué es lo que se le está preguntando y lo respondido por la aquí demandante. Sumado a ello, la demandante indicó en su declaración que al haber suministrado pues estas instrumentos otorgados por el banco, hago referencia a los números de la tarjeta y el CV, su identificación, la fecha de vencimiento de la tarjeta, qué tipo de tarjeta es, pues permitió que ese tercero que accedió o que implementó esa página espejo accediera a sus elementos transaccionales. Y esto la hace entonces copartícipe del detrimento patrimonial que hoy pretende endilgarle a la entidad financiera. Y en ese sentido, pues este despacho declara próspera una de las excepciones que la hace copartícipe a la consumidor financiero del incumplimiento del deber de custodia respecto de los datos de confidencialidad para la utilización del producto financiero. Lo que no comparte este despacho es declarar la culpa exclusiva del actor. Y me voy a explicar por qué. Porque la entidad financiera, en acatamiento de esas obligaciones de seguridad, debe establecer procedimientos para el bloqueo de canales cuando existan situaciones o intentos fallidos por parte del cliente, de acuerdo con el numeral 2.3.2.1.12, el cual no es aplicable al presente asunto. El que es aplicable al presente asunto es elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y aquí me voy a detener, porque como lo declaró el doctor Carlo en su declaración en el interrogatorio, manifestó que a la tercera operación se activó el sistema de monitoreo y la entidad financiera procedió a confirmar. A confirmar en el marco de la llamada, cuando ya habían concluido las otras operaciones que afectaron el cupo disponible de la tarjeta de crédito. Es decir, no actuó con debida diligencia. Porque si se activó el sistema de monitoreo a la tercera operación, pues este debió haber procedido a impedir llevar a cabo las otras transacciones debido a que se encontraban ajenas al perfil transaccional o al menos esperar que existiera una confirmación oportuna del cliente. Y en ese sentido, pues no es de recibo por parte de esta autoridad que la entidad financiera excuse su argumento del no bloqueo preventivo, además porque si se activa un sistema de monitoreo es porque hay algo inusual, irregular y que las operaciones estaban cursando no estaban sujetas al perfil transaccional. Y recordemos que el perfil transaccional, el Tribunal Superior de Distrito Judicial, componencia de Germán Valenzuela en sentencia del 27 de octubre del 2016, es como una huella dactilar de cada individuo. Y por tanto, le corresponde a la entidad financiera verificar esa huella por cada producto financiero a efectos de prever esa exposición a los riesgos, particularmente virtuales, en donde los clientes, pues hoy por hoy ya las transacciones presenciales no son la circunstancia de fraude que se presente con reiteración, sino de manera virtual. En ese sentido, este despacho pues evidencia un incumplimiento de la obligación de seguridad por parte de la entidad financiera, habiéndose activado el sistema de monitoreo, y eso es lo que más curioso resulta para este despacho. Por tanto, la entidad financiera, ante ese incumplimiento, o más bien cumplimiento imperfecto de la obligación de seguridad que le exige la ley, es responsable desde la operación cuarta y subsiguientes, es decir, desde el 1.324.549, que hay tres operaciones por ese valor, y la última operación de 2.200.129.000 pesos, las cuales son totalmente ajenas al perfil transaccional si verificamos el mismo log aportado por la entidad financiera, en donde se puede identificar que la cliente hacía máximo una o dos operaciones y que su tope en la utilización del producto financiero era máximo 2 millones a 3 millones de pesos, circunstancia que está ratificada en el informe de seguridad realizado por la misma entidad financiera. En esos términos se declaran no aprobadas las excepciones de ausencia de los elementos de responsabilidad e inexistencia de la vulneración del derecho reclamado y, por tanto, se condena a la entidad financiera como copartícipe ante la desatención o el incumplimiento imperfecto de la obligación de seguridad desde la operación número cuarta hasta la operación de 2.200.129 pesos. Por su parte, la consumidor financiera asume las operaciones, las tres primeras operaciones que además cuyos valores coinciden y son repetitivos, de 886.760 pesos con 29 centavos, que afectaron el cupo de la tarjeta de crédito terminada en el número 6675 el pasado 13 de enero del 2025. Hago la advertencia que cuando indico que la entidad financiera asume desde la cuarta operación, quinta, sexta y séptima, hago la advertencia que es el capital y los demás emolumentos que estas operaciones hubiesen generado a la tarjeta de crédito. Intereses remuneratorios y moratorios y el prorrateado, si existe o se puede vislumbrar, de los honorarios asociados al recaudo de estas operaciones. Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve este despacho declarar no próspera las excepciones denominadas de ausencia de elementos de responsabilidad, régimen especial aplicable, inexistencia de vulneración del derecho reclamado, declarar próspera parcialmente la excepción de incumplimiento del deber de custodia y cuidado de los datos confidenciales para la utilización del producto, alejándose de la culpa exclusiva del actor, porque no es exclusiva, condenar a la entidad financiera al pago de las sumas de 1.324.549,88 centavos por tres y una operación de 2.200.129,03 centavos que afectaron o que cursaron el 13 de enero del 2024 junto con los demás emolumentos que estas operaciones hubiesen generado al producto financiero. Sin condena en costas, señores.